Queridos hermanos y hermanas de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Hoy es miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, miércoles 22 de octubre del 2008, y celebramos la fiesta de Santa Salomé y San Felipe de Heraclea. Iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo, y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la promesa de Jesucristo, por el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia que Dios me dio, con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios, por la fe en él. Si alguno piensa que hay privilegiados en el don de la fe, que escuche hoy lo que dice Pablo. Por una revelación he conocido el misterio secreto. El secreto es este, que desde ahora, por el Evangelio, todos los pueblos en Jesucristo tienen parte en la misma herencia, forman un mismo cuerpo y comparten la misma promesa. Señor, que no me olvide que siempre formo parte de la misma y única familia de creyentes. Salmo responsorial. Interleccional. Isaías 12, del 2 al 6. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a todos los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. hemos sido encomendados con el Evangelio de Jesús. Se nos ha confiado su presencia eucarística. Sin las personas, no existiría la palabra, ni el pan, ni la memoria de Dios. Una oración eucarística de la Iglesia de Roma habla del mismo misterio pascual encomendado a nosotros. ¿Alguno de nosotros confiaría el futuro de sus familias y el significado de nuestras vidas al tipo de personas que muchos de nosotros somos? Y sin embargo, Dios lo hace. En oración, solicitemos la gracia de llegar a ser dignos receptores de los dones de Dios. Todos exigen mucho de aquellos a quien se le ha dado mucho. Los primeros cristianos tenían una creencia que con los actuales no nos deja de parecer extraña. Creemos en la llegada inminente de la parucía, con el acontecimiento histórico en que volvería Jesús glorioso a inaugurar el nuevo templo de Dios, el reino lleno de paz y justicia, anunciado por los profetas. Son textos a veces demasiado complicados o alejados de nuestra sensibilidad. No nos inquietemos demasiado. Delante el retraso de este hecho, o segundo o tercera generación de cristianos, los destinatarios de los evangelios cambiaron esta creencia, asumiendo que sólo Dios conoce el tiempo en que se cumplirá. Es más sencillo quedarse con el fondo del mensaje de este texto. En último término, las cosas, los talentos, la vida, no nos pertenece, no es nada, y tan solo somos administradores. Hagamos un buen uso de nuestros talentos. Demos a tiempo el alimento que nos pertenece, a quien lo necesite, sea el que sea. San Fulgencio, Obispo, Sermón 1, 2 al 3. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para precisar el cometido de los servidores que ha colocado a la cabeza de su pueblo, el Señor dice esta parábola en el Evangelio. ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, cuando llegue, encuentre haciéndolo así. Si nos preguntamos por esta medida de trigo, San Pablo nos dice, es la medida de la fe que Dios os ha otorgado. Lo que Cristo llama medida de trigo, Pablo dice medida de la fe, para enseñarnos que no hay otro trigo espiritual que el venerable misterio de la fe cristiana. Esta medida de trigo os la damos en el nombre del Señor cada vez que, iluminados por el don espiritual de la gracia, os hablamos según la regla de la verdadera fe. Esta medida la recibís por los administradores del Señor cada día que escucháis de boca de sus servidores la palabra de verdad. Que sea nuestro alimento esta medida de trigo que Dios nos distribuye, sea el alimento de nuestra buena conducta para llegar a la recompensa de la vida eterna. Creamos en el que se da a sí mismo como alimento a nosotros para que no desfallezcamos en el camino y que se reserva como nuestra recompensa para que encontremos el gozo en la patria. Creamos y esperemos en Él. Amémosle sobre todo y en todo, porque Cristo es nuestro alimento y será nuestra recompensa. Cristo es el alimento y el consuelo de los viajeros en el camino, saciedad y exultación de los bienaventurados en su descanso. Pedro es portavoz del grupo de los discípulos. Como tal, lleva también su nombre de oficio, Pedro, piedra. con su pregunta distingue entre los discípulos y el pueblo. Los apóstoles tienen una posición particular en la casa de Jesús, en su comunidad, pero también tienen una responsabilidad particular. La posición responsable de los jefes de la iglesia se considera con vistas a la venida del Señor, juez. Lo que se exige a los apóstoles se expresa con una parábola. El señor de una casa está ausente, lejos, pero el tiempo de su ausencia encarga a un capataz que cuide de atender con justicia y puntualidad a la servidumbre. Para este cargo se requiere fidelidad y sensatez. Fidelidad porque el capataz solo es administrador, no señor, por lo cual debe obrar conforme a la voluntad del Señor. Sensatez, porque no debe perder de vista que el Señor puede venir de repente y pedirle cuentas. Si este capataz obra con conciencia, es felicitado, pues el Señor quiere encomendarle la administración de todos sus bienes. Si en cambio obra sin conciencia o indebidamente, maltrata la servidumbre y explota su posición de manera egoísta, le espera duro castigo. La medida de la exigencia de Dios a los hombres se regula conforme a la medida de los dones que se han otorgado a cada uno. Hoy es un día glorioso desde el sínodo, mes del rosario, la enseñanza del Papa en Pompeya y la oración a la Virgen, día de la comunidad de Jesús, oración de acción de gracias por el nuevo transmisor, a las puertas de lanzarlo a Lima, la subestación de luz para Pax Televisión y toda la distribución de la gracia que se nos regala en estos días del Señor de los Milagros que llega a tantos corazones y hogares y lo vivimos desde Pax. En Pax está más a punto de que se monte por los del sur toda una subestación de energía para alimentar a todos los estudios televisivos que se están montando, como la instalación de cómputos con la nueva tecnología que se requiere para dar capacidad pastoral que demande no solo Lima, Perú, sino América Latina, a la que vamos a servir en comunión con los materiales que por años Pax Televisión ha distribuido por cientos, sin costo alguno, al servicio de una iglesia y pastoral que aún no cuenta con el ángel de la comunicación pastoral catequética, con todas las áreas de que desde el corazón de Pax Televisión vamos preparando la singularidad del carisma de Pax en servicio. Recuerde que por años hemos tenido frenos por todas partes, que a las finales nos sirve de purificación y de cruz bendita. Cantidades de abusos por parte de llamados a servir, tirando y desprestigiando lo que desde siempre ha sido un regalo del cielo para la catolicidad de América. No nos ha sido fácil llegar hasta aquí, pero estamos a punto de alcanzar la primera cima, y nos faltan tantas como estrellas hay en el cielo, para que salga el ejemplo de lo que se logra con el sagrario expuesto. Oración continua de adoración, el centro en la Eucaristía, el Santo Rosario y el oficio de las horas que le toca, y corazones que sienten el don de servicio y otros de la caridad, sin tanto empalago de mediocridades, sino de sincera acción de amor y renovación para servir en y con la Iglesia. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. La distribución de la gracia es como la energía eléctrica de las instalaciones de las casas, no es acumulable. Cuando das al interruptor, se enciende la luz, no se puede guardar, a no ser que tengas unas baterías, para más tarde o por si hay un apagón. La gracia que Dios da y los dones del Espíritu Santo tampoco son para guardarlos para una ocasión especial o de necesidad. Tienen que aprovecharse en el momento. San Pablo podría decir: ¡ay de mí si no evangelizara! y no dejáis caer en saco roto la gracia de Dios. A él se le había dado la gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio, y tenía que hacerlo en ese momento, no esperar a que cambiase el César en Roma. También nosotros, según la gracia que hemos recibido, tenemos que vivirla ahora y no esperar la jubilación. Hay que ser espabiletes y despiertos en las cosas que el cielo nos regala. El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de la servidumbre para que reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Es muy fácil dejar pasar la gracia de Dios. Tal vez las pasiones, un momento de bajón, las preocupaciones de cada día o que sea, hagan que nos olvidemos de mirar nuestra vida y agradecer y poner en juego la gracia que Dios nos está dando, y entonces, pensando que mi amo tarde en llegar, pensemos que Dios nos ayuda. Si hace falta cada día un pequeño examen de conciencia para descubrir qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué podríamos hacer mejor, también nos haría falta un examen para descubrir los dones que Dios nos ha dado en ese día y si los hemos aprovechado. Cuando lleguemos delante de Dios y nos presente una cantidad de gracia que nos ha dado en nuestra vida y lo mucho que hemos desperdiciado, no podremos menos que sentir vergüenza. La Virgen aprovechó cada momento la gracia del Señor, por eso la llamamos con razón la llena de gracia, que ella nos enseña a descubrir y aprovechar cada uno de los dones de Dios. Hoy, los corazones reunidos en Pax se van a llevar las maravillas del amor de Dios, que encuentren la salud del alma y cuerpo, la de sus memorias y heridas que siguen abiertas, la paz y el gozo del Espíritu le regala el misterio de María de gracia y gozo pleno. Fieles y prudentes a la voluntad de Dios. Ojito, ojito. Uno de los aspectos más chocantes del cristianismo en su concepción de la vida como una misión. En el cristianismo no rige eso del come y bebe, que la vida es breve, ni el vivir a tope, entendido como aprovechar cada instante para conseguir más placer y bienestar. Cristo nos presenta la vida como una misión, estar al frente de la servidumbre para darle a tiempo su ración, de la cual tendremos que dar cuenta. La vida es una misión, venimos a la tierra para algo, y ese algo es tan importante que de él depende la felicidad eterna de otras personas. Ese dar de comer a la servidumbre es el testimonio que Cristo quiere que durante el tiempo que tiene dispuesto concederme en la tierra. El famoso psiquiatra vienés Viktor Frankl, cuando habla de los casos que se le presentan de enfermos con depresión, que ya no encuentran ninguna razón para vivir, que no esperan nada de la vida ni del mundo, se percata de que quizás puede faltar una pregunta esencial, y es preguntarse acerca de qué espera el mundo de mí. Porque aunque tengamos razones para abandonar, no tenemos razón, pues la vida espera algo de nosotros, y tenemos una misión en este mundo, una misión que lleva nuestro nombre, y nadie más puede hacer. Si no la hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Hemos de descubrir cuál es nuestro camino y cuál es nuestra misión. La salvación del mundo y de las almas tiene muchos matices. La gracia es única, pero las formas de alcanzarla son múltiples. Por eso, nuestra existencia no es casual ni insignificante. Tenemos que salvar el mundo, sí, pero ¿cómo? Cada uno de una forma diferente que ha de descubrir con la oración y la lucha, y entramos en Pax para encontrar el panorama que nos presenta el trabajo televisivo que se opera desde Pax Televisión. el Espíritu en acción, los carismas del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le ata nadie la mano y prodiga sus dones en abundancia insospechada. En una reunión de líderes católicos, y llevaba la batuta como siempre, Miguel, que dijo con desenfado al final, «¿Para qué Dios me dio buen oído y he aprendido música? Viviré y moriré tocando y dirigiendo el canto en el culto. Este es mi servicio a la Iglesia de Dios. Ustedes saben que así le he servido siempre. El día en que no le haga, mándenme fuera, y que Dios me lleve pronto. Si no sirvo, ¿para qué estoy en el mundo?» Unas palabras muy sencillas, pero que todos entendimos muy bien. Miguel empleaba intencionalmente la palabra servir de un significado tan hondo en la Iglesia desde los tiempos de San Pablo. Y queremos saber cuál era el servicio de Miguel en la parroquia. Director del coro. A esto se reducía toda su acción. Sin embargo, no podía Miguel expresarse mejor. Dotado singularmente para la música, no faltó nunca en una función, ante las teclas del órgano y al frente de los cantores. Un ensayo, una celebración, eran para él tan importantes como la mujer y los hijos. Vivía con profunda convicción lo del apóstol San Pedro. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fuera de San Pablo, que habla de los carismas tan abundantemente, nadie en el Nuevo Testamento los ha mencionado sino el apóstol San Pedro, con esas palabras que hemos escuchado, tan acertadas, tan estupendas, tomadas indiscutiblemente de su colega Pablo. Hoy en la Iglesia hablamos mucho de los carismas. Es algo que está felizmente de moda y que hace tanto bien, porque ha despertado la conciencia en muchos cristianos de que los dones que se han recibido de Dios hay que ponerlos a disposición de todos. No todos valemos para todo, pero todos valemos para algo. Y puesto al servicio de los demás, aquello para lo cual uno vale, es cuando todo el pueblo de Dios está perfectamente servido y camina con facilidad y alegría hacia el Señor. Pasamos sin más a San Pablo y nos preguntamos, ¿qué son y cuántos son los carismas en San Pablo? Para el apóstol, carismas son esos dones o gracias, cualidades o aficiones que Dios da a cada uno para que los pueda poner al servicio de los demás. Y cita dos o tres listas en las tres cartas a los de Corinto, Roma y Éfeso. Cita, entre otros, los siguientes carismas como más significativos. Sabiduría y ciencia, con los que se penetra en los misterios de Dios y se sabe exponer. Fe entusiasta, capacidad de comprender obras grandes, confiando en su providencia y fiándonos en Dios. Curaciones y milagros, para sanar enfermos. Profecía es el don de enseñar y predicar, para edificar, exhortar y consolar. Discreción de espíritus, que ve en las almas y capacita para dar consejos acertados. Apostolado y evangelización, para difundir la fe y hacer conocer al Señor. Pastoreo y gobierno, propio de los que Dios elige y pone al frente de la Iglesia. Doctorado, que enseña con gran competencia la doctrina de Dios. Revelaciones de misterios o verdades de Dios para bien de la Iglesia. Ejercicio de la misericordia, con obras, tantas obras a favor de los necesitados. Y caridad, que reparte los propios bienes. Como se ve, son muchos y se pueden añadir otros y otros, Al Espíritu Santo no le ata nadie la mano, y lo prodiga en abundancia insospechada. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurría en tiempos de Pablo, en las iglesias que él había fundado, y lo que había ocurrido hoy en las asambleas carismáticas? Pues una equivocación que Pablo se encargó de aclarar. Se entusiasmaron los cristianos con carismas llamativos, como el don de lenguas, que era el menos importante. Valían mucho más otros carismas menos espectaculares, y que se ejercitan con mucha humildad, como el ejercicio de la caridad o misericordia, o el servicio en las cosas materiales de la iglesia. Para Pablo, era un carisma muy bueno la profecía, o sea, el hablar, predicar o enseñar de parte de Dios las verdades de la fe, que instituyen, edifican, exhortan y reparten consuelo, como lo es también el carisma de gobierno, tan propio de pastores y de quienes dirigen grupos o comunidades. Estos dones y gracias no son de santificación personal, sino de servicio social y eclesial. Se emplean y se ejercen para bien de los demás. El que los ejerce se santifica por el amor de Dios y al hermano con que los realiza. Ponemos un ejemplo que vale por muchas explicaciones, el de la catequista que enseña a los niños la doctrina cristiana. La catequista desempeña un carisma extraordinario y magnífico. El fruto es todo para los niños, y lo que los ilustra y forma lleva hacia Jesús. ¿Y ella no gana nada para sí misma? Con el carisma no, pero crece mucho en santidad y en mérito, para la gloria, por el amor a Dios, a la iglesia y a los niños con que los ejercita. El Espíritu Santo reparte los carismas para todos, y para bien de todos. A unos les da a unos, y a otros les da a otros. Y entre los carismas de todos, se llega a conseguir el bien de la iglesia entera. ¡Qué rica es la iglesia con tanto carisma como el Espíritu reparte entre sus miembros! Unos carismas son extraordinarios, como el de Carol Wojtyla, para convertirse en Papa Juan Pablo II, y el de Margarita María, para ver al corazón de Jesús y enseñar su devoción. Otros carismas son más bien ordinarios, como la del amigo Miguel, para dirigir con amor el coro de la parroquia. Pero todos son y sirven para hacer que la iglesia crezca en santidad, ante Dios, y aparezca ante el mundo como la esposa privilegiada de Jesucristo. Pablo instituyó esto como nadie, y él, que estaba encargado de carismas, pudo decirnos: ponga cada uno al servicio de la iglesia sus dones y cualidades. Aspiren a tener los carismas mayores. Y hágame caso cuando les enseñe yo el mejor camino. Amén. Tenga un corazón abrazado de amor, que con mucho amor harán maravillas. Una empresa lleva a los abuelos a misa y los acompaña en sus rezos. Dejar a los abuelos sin ir a misa no va a quedar en la conciencia de nadie. Una empresa malagueña los lleva y acompaña a la iglesia, les provee de medicinas y les arregla cerraduras por un precio razonable, ha asegurado a EFE su impulsor Ricardo Rubio. Pero no solo da servicio a personas mayores, cuidar a niños, pasar la ITV de coche o comprar un regalo y entregarlo son algunas de las labores de yonopuedo.com está dispuesta a acometer. Lavar el coche o al perro son tareas que se suelen dejar para otro día, y la idea surgió, según Rubio, con motivo de la dejadez y desgana de muchas personas, por lo que contratar los servicios de esta empresa, todo el mundo gana. Nos preocupa la situación de nuestros familiares y seres queridos necesitados, ha destacado Rubio, quien ha explicado que aunque a algunas personas puedan no agradarles cierto tipo de obligaciones, otras muchas no lo hacen porque no quieran, sino porque no pueden. Por eso ofrecen su servicio de recogida de recetas y de entrega de medicamentos. Hacemos un bien social, puntualiza Rubio. También para empresas. Pero todo, no solo los particulares pueden verse beneficiados de estas pequeñas ayudas. Las empresas que lo requieran pueden utilizar el servicio de entrega de documentos, ya que en menos de media hora el paquete estará en su destino. Otro de los curiosos servicios que ofrece la empresa es el de los trabajos de emergencia. Da igual el día o la hora, si se pica una tubería, avería un enchufe o rompe una cerradura. Por 60 euros, la empresa soluciona el entuerto. Nuestra finalidad es clara. Queremos hacer la vida más fácil a aquellos que no tienen tiempo para sí mismo o para llevar a cabo sus obligaciones. Ha destacado Ricardo Rubio, que recuerda que beber y conducir no son una buena combinación, por lo que su empresa evita la pérdida de puntos y, quién sabe, puede que un accidente. Rubio ha declarado que el horario de trabajo cada vez coincide menos con el de escolar. Por unos 200 euros al mes, llevamos y recogemos a los niños del colegio a diario, ha añadido. De todo. Lo más curioso, una pareja que llamó pidiendo una caja de preservativos, que finalmente les llegó acompañada de una botella de champán, ha asegurado a Efe Rubio, quien ha destacado sentirse satisfecho con la labor humana que realiza. 5 personas, 2 coches, 3 motos y una web forman parte de la flota de YoNoPuedo.com. Y su máximo responsable, Ricardo Rubio, afirma que es el criterio de cada uno el que decide si fiar o no bienes tan preciados como la casa, el coche, los niños o los abuelos. Amplía Alianza Pro Familia en Panamá, rechaza ley antipadres. Este lunes, en una concurrida conferencia de prensa, la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, una amplia coalición de organizadores y personalidades de Panamá, argumentó su firme rechazo tanto a las leyes antivida y antifamilia que se quieren promulgar en el país, como al documento de la Cumbre sobre la Juventud, a la que asistirá el presidente Martín Torrijos a fin de mes. En la conferencia de prensa, la Alianza expresó que estamos profundamente preocupados por las acciones que el Ejecutivo ha tratado insistentemente de imponer al órgano legislativo, tendientes a la manipulación ideológica de nuestra niñez, y que lesionará de forma irreparable nuestro derecho a la patria potestad. Hoy, acompañados de nuestros asesores, queremos hacer públicas nuestra más enérgica protesta contra esta obsesión del Ejecutivo de afectar a la familia panameña, agregaron. La Alianza mencionó luego las más recientes acciones contra la familia panameña: la presentación de modificaciones al Código Penal para liberalizar el aborto, que no prosperó; la presentación en la Asamblea Nacional por parte de la ministra del Mides, acompañada por la primera dama, de la controvertida Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que atenta contra la patria potestad; en intento silencioso de introducir manuales de educación sexual promiscuos e introductorios de la ideología de género en las escuelas, rechazados por la ciudadanía por inconclusos y pervertidores de nuestra niñez; la insistencia en la introducción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que antepone la responsabilidad del Estado a la potestad de los padres de familia, propio de tiranías y de un Estado totalitario. En el pronunciamiento, la Alianza señala que, como parte de los atentados contra la vida y familia que nuestro país asistirá y posiblemente sea signatario a la 18ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con enfoque en la juventud, a celebrarse en El Salvador del 29 al 31 de este mes. El plan impuesto por los organismos internacionales curiosamente promueve todos los puntos que quiere introducir la Ley de la Salud Sexual y Reproductiva en nuestro país. Dice la Alianza y pregunta: ¿será que hemos dejado de ser independientes para convertirnos en lacayos de las multimillonarias agencias internacionales? Queremos anunciar que seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta ideología pervertida destruya nuestras familias. Señor presidente Martín Torrijos, no firme por nuestro país, en la 18ª cumbre de jefes de Estado y de gobierno, no entrega a nuestras futuras generaciones, concluyó el pronunciamiento. Una última gracia te pedimos, Virgen María, oh Reina, que no nos puedes negar en este día solemnísimo. Concédenos a todos tu amor constante y en especial tu maternal bendición. No nos separemos de ti hasta que no nos hayas bendecido. Bendice, oh María, en este momento al Sumo Pontífice, Benedicto XVI, a los antiguos esplendores de tu corona, a los triunfos de tu rosario, por los cuales se te denomina como Reina de las Victorias. Añade también este, oh Madre, concede el triunfo de la religión y la paz de la sociedad humana. Bendice a nuestros obispos, sacerdotes, y en particular a todos aquellos que celan el honor de tu santuario. Bendice, en fin, a todos los asociados a tu templo de Pompeya y a cuantos cultivan y promueven la devoción al Santo Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti, en el último beso de la vida que se apaga. Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te deseo un día que sienta el gozo de la santidad, aunque se sienta amarrado a todas las pruebas y circunstancias que trae cada jornada. Deje que el Espíritu Santo le dirija sus acciones y deseos del alma, con toda la acción que el amor es capaz de dar y llenar, de una nueva vida, todas las expectativas que anhela lograr con el Señor. Muchas gracias, queridos oyentes de Pax Radio, por acompañarnos en esta emisión de Toques. Que el Señor bendiga su vida y le lleve por caminos de paz. Y que el Espíritu Santo ilumine su corazón, su mente y su espíritu para ser un apóstol, para extender su reino, el reino de los cielos. Jesús nos ama.